Ante la crisis humanitaria de Venezuela, ¿es la opción militar viable? ¿Quiénes la apoyarían? ¿Y cuál es el marco constitucional de Venezuela actualmente? Esto es Foro. Le saluda Gonzalo Abarca. Más de 2,6 millones de venezolanos viven desplazados según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Un informe de ACNUR detalla que 5.000 personas salen de Venezuela cada día y el porcentaje de los que solicitan la condición de refugiados ha aumentado 2.000% desde 2014. La nueva directora de ACNUR, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, aseguró que la agencia, bajo su mando, llevará a cabo un informe sobre el drama venezolano.
De manera imparcial, de manera no selectiva, ¿no es verdad?, sin sesgo y lo más neutral posible, pero para eso la mejor forma de que un informe salga así es que tengamos acceso a todo el dato.
Colombia es el país más afectado por la masiva migración de los venezolanos. Según cifras oficiales de Colombia, 1,5 millones de venezolanos han emigrado a ese país, creando intensa presión en las instituciones de la nación. El nuevo presidente Iván Duque denunció al mundo en el seno de la ONU la difícil situación que enfrenta su nación e increpó al propio presidente Nicolás Maduro. Duque busca aislar diplomáticamente a Caracas.
No podemos dejar de llamar las cosas por su nombre. Estamos viviendo la crisis migratoria y humanitaria más indignante de la historia reciente de la región por cuenta de una dictadura que aniquiló las libertades.
Pese a todo, el gobierno del presidente Nicolás Maduro continúa negando la existencia de la crisis humanitaria y más bien se muestra anuente a reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para encontrar una solución a la crisis de la nación sudamericana.
Yo tengo la valentía y la decisión y el coraje para reunirme con el presidente Trump, saludarlo con respeto y establecer un diálogo de altura. Si llegara esa oportunidad, no la perdería.
Y aunque el presidente Trump mostró inicialmente disponibilidad para el encuentro con Maduro, el mandatario ha dejado claro que la opción militar continúa en la mesa de negociación.
Venezuela es un desastre. Tiene que ser enderezada y su pueblo debe ser respetado.
Desestabilización del continente, crisis humanitaria, opción militar y la acción de la diplomacia en Venezuela. ¿Cuáles son las verdaderas opciones ante esta compleja situación? ¿Y cuál es el marco constitucional sobre el que funciona verdaderamente el gobierno de Venezuela? El debate se inicia aquí y ahora en los estudios de La Voz de América. Michael Camilleri, director del programa Peter V. Bell de Diálogo Interamericano, exfuncionario del Departamento de Estado y exdirectivo del Consejo de Seguridad Nacional. Y desde Miami, el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio, Domingo Salgado. Bienvenidos ambos. Michael, la crisis humanitaria, ¿crees que pueda llegar a desestabilizar a Latinoamérica?
Ojalá no. Pero claramente está teniendo un impacto muy serio, sobre todo en Colombia, pero ya en varios países de la región. Y es importante que haya una respuesta coordinada, comprometida, cada vez más armonizada entre los países para compartir la responsabilidad para responder a esa crisis, justamente para que sea manejable y que no tenga un impacto demasiado fuerte en ninguno de esos países.
¿Hay en este momento una respuesta coordinada? ¿Tú que estás en el grupo de Venezuela?
Mira, en este momento hay discusiones en el marco, por ejemplo, del Grupo de Lima. La OEA está tratando de fomentar esa coordinación. Naciones Unidas acaba de nombrar al doctor Eddie Stein, ex vicepresidente de Guatemala, como enviado especial para ese tema. Entonces hay esfuerzos para tratar de generar ese tipo de coordinación, pero hoy en día cada país tiene su respuesta. Y en la medida que esas respuestas son distintas y hay desniveles en esas respuestas, existe el peligro que algunos países terminan siendo más impactados y que tengan dificultades para manejar el flujo de migrantes y refugiados venezolanos.
Doctor Salgado, hay verdaderamente una dicotomía, si se quiere, o hay un poco de confusión sobre precisamente el accionar del Tribunal Supremo en el exilio y lo que hay el Tribunal Supremo que está en Venezuela. ¿Cuál es precisamente la relación que existe, el marco constitucional que en este momento puede estar dándole la razón a algunos de estos dos tribunales?
Sí, bueno, en primer lugar nosotros tenemos que aclarar que no estamos en presencia de dos tribunales. Si bien es cierto que publicitariamente se le ha colocado el nombre a través de los medios de comunicación de tribunal en el exilio o tribunal legítimo para diferenciarnos un poco de aquellos que están usurpando sus funciones desde el Palacio de Justicia en Venezuela, a partir del 15 de agosto ese tribunal en Venezuela quedó completamente deslegitimado, desconstituido, cuando los magistrados que hacían vida en Caracas pusieron su cargo a la orden de la Asamblea Nacional Constituyente, que es un órgano ilegítimo y un órgano que tampoco tenía competencias para designar nuevos magistrados. De manera tal de que todos aquellos magistrados que fuimos juramentados el 21 de julio por la Asamblea Nacional de Venezuela, la legítima Asamblea Nacional de Venezuela, pasamos a constituirnos, pasamos a convocar a cada uno de los suplentes y a constituir el Tribunal Supremo de Justicia con la mayoría necesaria que permite el poder efectuar las sesiones de plenarias respectivas y poder tomar todas las decisiones que se han venido tomando en el país.
En ese sentido, la decisión del tribunal de condenar al presidente Nicolás Maduro, entiendo, a 18 años de cárcel, ¿cómo se puede ejecutar esa acción, magistrado?
Sí, bueno, también hay que aclarar que ese juicio de Maduro, que por cierto no es la única decisión, pues el tribunal se ha venido dedicando a dictar una serie de decisiones que son constitutivas de derecho, son creadoras de derecho, como es el caso, por ejemplo, de la decisión que anula la Asamblea Nacional Constituyente, como es la decisión que anula el uso del voto electrónico, del voto automatizado y convoca a que se celebren elecciones auténticas a través del voto manual, como es aquella, por cierto, que da apertura a el canal humanitario, en fin, un abanico de decisiones importantes que son constitutivas de derecho. Finalmente, una decisión de derecho subjetivo, que es la decisión que condena al señor Nicolás Maduro Moro por un delito de corrupción y es objeto precisamente a un proceso de investigación, sí, un proceso de investigación iniciado por la Fiscal General de la República, la única Fiscal General que fue designada en los términos establecidos en nuestra Constitución vigente, de manera tal de que aunque ella hoy en día permanezca en el exilio en la República de Colombia, es la única fiscal, pues aquel que pretende usurpar funciones de fiscal en Venezuela también fue designado por esa autodenominada Asamblea Nacional Constituyente, que no tenía competencia en primer lugar, que fue anulada porque fue producto de un fraude constitucional, pero que aún así hubiese sido designado en términos constitucionales, lo cual no lo es, no tenía competencias para designar tampoco al representante del Ministerio Público. Manera tal de que la doctora Luisa Ortega Díaz inicia ese proceso que culmina con la condena a Nicolás Maduro Moro.
Muy bien. Michael, viendo un poco ya a futuro, el grupo de trabajo de Venezuela que tú estás dirigiendo, ¿cuáles son los elementos positivos que están viendo a futuro, si es que los hay?
Es difícil. Nosotros en el diálogo interamericano hemos creado este grupo de trabajo sobre Venezuela justamente ante la gravedad de la crisis y la sensación que hacían falta ideas, políticas, soluciones nuevas, creativas, para insertarse en las discusiones regionales. Me parece que si hay que destacar algo, quizás es la unidad que hemos visto en buena parte de la región. Creo que hay en las Américas y cada vez más en el mundo una comprensión que el régimen de Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro, es un régimen antidemocrático, represivo, además corrupto y inepto, y que es necesario presionar a ese régimen para un cambio de comportamiento y ojalá una restauración de la democracia en Venezuela.
Muy bien. Un cambio, más bien una presión bastante difícil, porque en el mismo seno de la OEA no han llegado a ponerse de acuerdo, pese a que su secretario general lleva una voz cantante, si se quiere, de críticas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y bien, ¿es la opción militar el único camino para obligar a Nicolás Maduro a abandonar el poder? Damos la bienvenida a todos nuestros seguidores en Facebook Live. Participa con tus preguntas. Nosotros ya regresamos.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si es para el bien del país, bienvenido sea.
El comentario del secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, sobre una intervención militar en Venezuela está teniendo un impacto en el debate que mantiene el continente entero sobre cómo responder a la crisis que atraviesa ese país. ¿Apoyaría a la comunidad internacional una intervención internacional en Venezuela? Continúa con nosotros en los estudios Michael Camilleri, director del programa Peter D. Bell, de Diálogo Interamericano, exfuncionario del Departamento de Estado y exdirectivo del Consejo de Seguridad Nacional. Y desde Miami, el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, en el exilio, el doctor Domingo Salgado. Michael, ¿han analizado ustedes la opción militar en Diálogo Interamericano? ¿Qué conclusiones puedes tener?
Mira, yo entiendo que ante una situación tan dramática, tan inhumana como vive Venezuela, es tentador pensar en ese tipo de soluciones rápidas, sencillas, aunque radicales. Pero creo que hay tres serios problemas con esa opción. Primero, desde el punto de vista formal, eso sería ilegal bajo el derecho internacional, salvo que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas vote a favor de ese tipo de intervención, no sería conforme al derecho. A nivel político, la mera sugerencia de una intervención militar tiene la tendencia a dividir la comunidad internacional, a debilitar la presión contra el régimen de Maduro.
A debilitar.
Y también a desincentivar la protesta pacífica por parte de la población y la sociedad venezolana. Y desde el punto de vista práctico, es muy riesgoso. Y eso lo digo porque una ocupación militar de Venezuela requeriría una inversión de dinero, de tiempo, de tropas, que creo que el Congreso de Estados Unidos, el pueblo de Estados Unidos y probablemente el pueblo de Venezuela no estaría dispuesto a aguantar. Y un operativo más quirúrgico, más quizás clandestino, que es de pronto la opción más factible que uno podría imaginar para ese tipo de acción, no te da ninguna garantía de lo que viene después de Maduro. Si viene alguien peor, alguien más autoritario, o si incluso si provoca un conflicto armado entre los venezolanos. Así que por esas tres razones, me parece que es complicado pensar en este momento en este tipo de opción, sin sin ignorar la responsabilidad que sí tiene la comunidad internacional de proteger a la población venezolana desde los crímenes que está sufriendo, primero con medidas humanitarias y diplomáticas, no excluyendo eventualmente otro tipo de opciones. Pero creo que no estamos en ese momento.
Yeah. Doctor Salgado, obviamente la Constitución de Venezuela obviamente quedaría suspendida en caso de una opción militar, pero ¿podría usted adelantarnos criterios, si se quiere, sobre esta opción que anda flotando aquí en Washington y en Latinoamérica en sí?
Sí, bueno, mira, sobre lo que decida o esté planificando otro gobierno distinto al venezolano, por supuesto no puedo opinar. No obstante, desde el punto de vista constitucional, lo que sí te puedo adelantar es que en Venezuela estamos en presencia de lo que se denomina un Estado fallido. Uh-huh. Esto quiere decir que en Venezuela se rompió completamente el hilo constitucional. Quienes hoy en día usurpan el poder en Venezuela simplemente subvirtieron la Constitución Nacional. Pretender hoy en día ceñirnos bajo las reglas establecidas en la Constitución cuando quienes están gobernando no dan pleno cumplimiento a la Constitución, usurpan el poder, subvierten el poder, generan leyes, generan normas, generan decisiones, en fin, que les permite mantener el poder a costa de lo que sea, a costa de el sacrificio de un pueblo, bueno, sin duda alguna, te hace pensar que las soluciones no pueden estar solo enmarcadas dentro de lo que nos dice la Constitución. Pensar, por ejemplo, hoy en día, que las soluciones en Venezuela son soluciones que a través del voto, cuando en Venezuela no existe garantía de los procesos democráticos, de los procesos electorales, para garantizar lo que se denomina una elección auténtica, bueno, simplemente es empezar a soñar o darle vida a un régimen que busca una legitimidad de alguna forma, aun y cuando esa sea fantaseada.
¿Eso significa que usted cuestionaría precisamente si se dan elecciones y se instala el voto automático, que es el que utiliza Venezuela? ¿Usted cuestionaría el resultado de esas elecciones, doctor?
Ya la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, con una sentencia que, por cierto, yo fui su ponente, manifestó cuáles son las condiciones mínimas necesarias para que se puedan dar unas elecciones en Venezuela. Y esta pasa, en primer lugar, por la designación de unas nuevas autoridades electorales. Debemos recordarle a la comunidad internacional que quienes dirigen los procesos electorales en Venezuela tienen sus periodos vencidos y, aparte de ello, han demostrado públicamente y de forma grosera una parcialidad hacia determinada posición política en Venezuela. Pero, en segundo lugar, nosotros tenemos, por ejemplo, un registro electoral que no está debidamente actualizado. El llevarse unas elecciones sin actualizar el registro electoral es volver a caer en todas esas deficiencias que conllevan precisamente a fraudes electorales y, finalmente, continuar con un proceso automatizado 100%, no solo en el voto, sino en el escrutinio, simplemente es no garantizarle al pueblo que la expresión de su voluntad sea la que resulte de esos anuncios que finalmente del gobierno sobre los resultados electorales.
Muy bien, Michael. Interesante, porque está la opción también electoral. Sin embargo, ¿qué te parece a ti una opción electoral en donde un miembro del tribunal, el magistrado Salgado, está hablando precisamente cuestionando la efectividad?
Pues creo que el magistrado tiene toda la razón. Digamos, la opción electoral es lo ideal, pero en las condiciones actuales es muy, muy difícil pensar en una elección libre que refleja realmente la voluntad de los ciudadanos venezolanos.
¿Podríamos decir que la opción electoral está también eliminada entonces?
Pues por ahora sí. Lo que hay que hacer es ponerlo sobre la mesa otra vez. Y eso es justamente lo que buscan las sanciones, lo que busca la presión multilateral es convencer y obligar al gobierno de Venezuela que reconozca que tiene que volver al camino democrático para reinsertarse en el mundo, para tener la legitimidad que quiere y para poder salvar la situación económica y humanitaria que está afectando al país.
Que está afectando, muy bien. Si nos sigues en Facebook Live, envíanos tus preguntas. Ante la crisis humanitaria de Venezuela, ¿debe Estados Unidos involucrarse en una acción militar en ese país? Esto es Foro de la Voz de América. Ya regresamos.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Como el mayor movimiento de la población en todo el continente, consideró la Agencia para Refugiados de Naciones Unidas, la migración de venezolanos. ¿Puede este fenómeno desestabilizar a la región entera? ¿Cuáles son las opciones viables para enfrentar la masiva diáspora? Con nosotros, Michael Camilleri, director del programa Peter D. Bell de Diálogo Interamericano, exfuncionario del Departamento de Estado y exdirectivo del Consejo de Seguridad Nacional. Y desde Miami, el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, el doctor Domingo Salgado. Doctor, el alcance internacional de las decisiones del Tribunal Supremo de Venezuela, ¿cuáles son en este momento? Porque ustedes son reconocidos por la OEA, son reconocidos por gran parte de la comunidad internacional.
Sí, bueno, fíjate, recientemente, durante esta semana, fuimos incluso también reconocidos por el Congreso de Chile. Poco a poco, muchos países hermanos son los que se van sumando al reconocimiento de la legitimidad del único tribunal, el máximo tribunal de justicia de Venezuela, y ello, por supuesto, apuntala a la fuerza de nuestras decisiones. Una de nuestras decisiones, y quizás una de las más importantes en cuanto a los efectos, es la condena por corrupción efectuada a Nicolás Maduro Moro, quien ejercía la presidencia de la República. Y digo quien la ejercía, pues en estos momentos está usurpando la presidencia de la República. Dentro de esa decisión se hace una invocación a la denominada Convención de Palermo, y esa permite entonces que cualquier Estado democrático, cualquier país democrático, el Poder Judicial de cualquier país democrático, incluso pueda ejecutar o hacer valer las fuerzas de esas decisiones. Bueno, de manera tal de que se está avanzando dentro del camino de la institucionalidad jurídica, dentro del camino de la institucionalidad judicial, y que sin duda alguna es un elemento importante dentro de este proceso de transición hacia la democracia de Venezuela.
Michael, la reunión o supuesta reunión, o por lo menos la tentativa reunión que podrían tener el presidente Nicolás Maduro con el presidente Donald Trump, ¿tú crees que esto es conveniente? ¿Va a salir algo positivo de este? ¿O es una táctica incluso que el propio régimen o el gobierno de Nicolás Maduro podría estar utilizando para ganar tiempo?
Pues depende mucho de cómo se estructura, cuáles son los objetivos y qué se puede negociar con antelación de la reunión. Hemos visto que el presidente Trump tiene un estilo de diplomacia a veces un poco improvisado, está dispuesto a tomar ciertos riesgos sin necesariamente hacer mucha preparación para este tipo de reuniones, pero yo no vería mal que se reúnan los dos presidentes y en el marco de una discusión entre los países que va encaminado a lograr ciertos objetivos democráticos. Sí hemos visto en el pasado, por ejemplo, que las negociaciones entre el gobierno de Venezuela y la oposición son utilizadas por el gobierno para ganar tiempo, correcto, para dividir la oposición, así que creo que eso merece cierta cautela por parte de los diplomáticos de Estados Unidos en la tarea de preparar este tipo de reunión entre los presidentes.
Porque fíjate que es el propio presidente Trump quien insiste que la opción militar todavía, a pesar de que han sugerido la reunión, insiste que la opción militar siempre está ahí sobre la mesa. Interesante este punto de vista. Doctor Salgado, ¿cuál es el valor de las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia? En este caso, una condena contra el presidente Nicolás Maduro. En este caso, cuando la exfiscal general, la doctora Ortega, va precisamente a dar testimonio. ¿Cuál es ese valor que tiene el tribunal?
Bueno, mira, esas decisiones causan estado, causan cosas juzgadas una vez que han sido publicadas. Y si bien es cierto que los órganos de seguridad interno en Venezuela en estos momentos hacen caso omiso, apegándose a la violación constitucional, siguiendo al régimen de Maduro, bueno, llegará el momento en el cual las sentencias puedan ejecutarse. Eso no quiere decir que las sentencias no tienen valor. Y a nivel internacional, como lo apunté hace algunos minutos, se está logrando el reconocimiento. De hecho, se ofició a la Interpol a los fines de que se constituyera una alerta roja en contra del señor Nicolás Maduro, con ocasión precisamente a la orden de captura emitida por el tribunal. Y igualmente esta orden está emitida a toda autoridad militar y policial de Venezuela, de manera tal de que si en algún momento algún funcionario de Venezuela cumpliera o diera o pretendiera dar cumplimiento a nuestras decisiones, bueno, estará cumpliendo con la Constitución y la ley.
Fíjate qué interesante también, un presidente con prácticamente se le ha declarado que es culpable. Pero bien, el gobierno de Venezuela total y absolutamente niega la crisis humanitaria. De acuerdo a tus estudios, ¿qué está pasando? ¿Qué dirías tú?
Bueno, claramente hay crisis humanitaria, una crisis cada vez más grave, con escasez sobre todo de medicamentos y de comida para buena parte de la población, y es un hecho,
yo diría, criminal
negar que haya crisis y no tomar las medidas necesarias para responder a esa crisis con la comunidad internacional dispuesta a ayudar.
El problema, el que muchos insisten, es, en tu opinión, ¿por qué Maduro se niega a aceptar que hay crisis humanitaria?
Creo que hay un tema ideológico ahí para, digamos, desde los días de presidente Chávez siempre existía la idea que admitir la necesidad de ayuda externa, invitar a la comunidad internacional a introducir ayuda en el país es abrir el país a una intervención extranjera. Entonces, claramente hay un elemento ideológico ahí, probablemente también hay un elemento político de tratar de hacer creer que las cosas andan bien en el país, y no sé si el presidente Maduro está tan mal informado que hasta en cierta medida cree que las cosas de verdad andan bien en el país, pero en todo caso no refleja claramente la realidad del país.
Bien. Quiero agradecer nuevamente a Michael Camilleri, director del programa Peter D. Bell de Diálogo Interamericano, y al magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio, el doctor Domingo Salgado. ¿Y sabía usted que Vermont es el único estado de Estados Unidos en el que no residen venezolanos? Según la oficina del censo, hay venezolanos en los 49 de los 50 estados, menos en Vermont. La cifra refleja a quienes han solicitado residencia permanente en Estados Unidos para un total de 418,366. Y enfermedades que se creían erradicadas han resurgido entre los migrantes venezolanos que abandonan por miles el caótico país, informó el secretario de Salud de Estados Unidos, Alex Azar. Según el funcionario, su país trabaja conjuntamente con las naciones latinoamericanas para tratar y prevenir la diseminación de enfermedades como difteria, sarampión y malaria. Y la tendencia se revierte. Antes era Colombia el país del continente con la mayor tasa de asesinatos por año. Ahora es Venezuela, según el periódico colombiano El Tiempo. Agrega la publicación que en 20 años de socialismo en Venezuela, Colombia redujo el número de asesinatos de 30,000 a menos de 12,000 por año en el 2017. Mientras que esa cifra en Venezuela supera ahora los 30,000 asesinatos cada año. Bien, hasta aquí Foro. Nos vemos la próxima semana con los hechos más allá de la noticia. Desde Washington les habló Gonzalo Barca. Hasta la próxima.